Estamos con Diego Braco, es su última publicación muy reciente, Charrúas, Genocidio o Integración. Creo que no habíamos dicho el título todavía, Diego. Es de ediciones de la Banda Oriental. Bueno, y estábamos entrando en una parte del libro que es muy importante. Me parece que sí, que ameritaba un estudio, bueno, no sé cómo calificarlo, bastante más moderno, de Callastá, ¿no? Yo no me acuerdo si... Yo no leí los trabajos de Salaverry, pero no me acuerdo si se llamaba Los Charrúas de Callastá o es este mismo que pones vos acá en la bibliografía, Los Charrúas de Santa Fe, que bueno, que daba datos de una situación terrible desde el punto de vista de la debacle que había generado eso, que creo que en origen tuvo un origen bueno hacia Los Charrúas, ¿no? Esa reducción que era muy grande y que tenía mucha gente en Callastá, pero ameritaba, me parece, no meter lupa ahí, ¿no? Que es un poco lo que vos hiciste, ¿no?
Bueno, efectivamente, Callastá parece muy importante para entender el devenir de la nación charrúa. La primera cosa, señalada a texto expreso por los franciscanos que estuvieron a cargo de la reducción en la primera década, es la reducción en Callastá no es voluntaria. Son ahí llevados a la fuerza los charrúas producto de la derrota militar del año 1750. La segunda cosa es que en esa reducción, en esa década de 1750, había 50 niños charrúas yendo a la escuela. Y había enseñanza de oficios. Los charrúas de la reducción, entre otras cosas, se volvieron especialistas en la fábrica de carretas.
Mira.
Una generación después, naturalmente, estamos hablando de individuos que han crecido con determinados usos. Si estos franciscanos de la década de 1750 parecen, mirados desde nuestros valores, unos individuos abnegados, consagrados a desde su perspectiva, pero consagrados a la defensa de los charrúas, el franciscano que estaba a cargo en la primera mitad de la década de 1780 es exactamente lo opuesto. En suma, si alguien desea hacer un panfleto en contra de los franciscanos, tiene a este franciscano de la década del 80; si desea hacer la apología, tiene a los de la década del 50. Pero ¿qué es lo que pasa? Finalmente hay un pleito por lo que este segundo franciscano es destituido. En ese pleito hay declaraciones. Muchos charrúas declaran. Todos ellos declaran sin intérprete. Es decir, todos los charrúas a mediados de la década del 80 hablan español. Pero además, aquí y allá se encuentran elementos que permiten visualizar ¿por qué desaparecen ante nuestros ojos? Por ejemplo, en el pleito contra Carballo, declara un individuo charrúa, capataz de la estancia principal de Callastá, llamado Cristóbal Dinapá. Uh-huh. Y en el año... No, perdón, declara Cristóbal Salcedo. En el año siguiente, en el 85, se hace un padrón de la reducción y figura Cristóbal Dinapá, capataz de la estancia principal de Callastá. Indudablemente se trata del mismo individuo, pero el que declara en este pleito, el que está utilizando un apellido español, luego, hacia sus hijos, hacia sus descendientes, se pierde absolutamente en la documentación. No hay cómo seguirlo, excepto el extraordinario caso, por ejemplo, donde hace un expediente criminal y en donde vuelve a darse características de este tipo. ¿Qué es lo que pasa también? Por un lado, la documentación es mucho más abundante sobre la violencia que sobre la paz. Por un lado, las charlas, las clases, los reportajes, corrientes, no quedan registrados. Aquellas en las que hubo un hecho de violencia quedan registrados en un atestado policial, en procesos judiciales. Y sí, la violencia está mucho más registrada en la época colonial, también en nuestro presente parece interesarle mucho más la violencia, y por lo mismo está mucho más recreada magnífico el título de la obra de Costa y Lara, La guerra de los charrúas, que estos múltiples procesos que dan lugar a individuos que de un modo u otro, a veces en terriblemente malas condiciones y a veces voluntariamente, terminaron integrados a la sociedad colonial.
¿Qué diferencias hay entre Callastay y otras reducciones? Porque fue bastante más importante esta que otras muchas que hubieron, ¿no? Tanto en lo que hoy es Entre Ríos, Corrientes y, bueno, la banda oriental, ¿no?
Es posible que una parte de la diferencia derive que sobre los charrúas y Santa Fe se ha estudiado más que sobre los charrúas y Corrientes. Hace un siglo está esta gran obra de Salaverry. Cuando digo gran obra, no quiero decir que no me merezca muchos reparos. Salaverry escribió convencido de que el catolicismo, convencido de que los valores occidentales, claro, estaban por encima de los valores de los charrúas. Nadie sensato respaldaría eso. No obstante, la obra de Salaverry es una buena obra porque cita muy abundante documentación y la cita correctamente. Es decir, tengo la documentación publicada por el propio Salaverry, pero además tengo la ubicación de esa documentación en los archivos, lo cual me permite volver a ella y mirar con nuevos ojos.
Y ahí pones un montón de familias completas, con nombres, con apellidos, es interesante. Hace algún tiempo, no sé, había como una especie de moda y las madres que tenían hijos querían averiguar nombres de charrúas o de indígenas de acá para ponerle a sus hijos. Habían tres o cuatro que se repetían, pero acá es impresionante la cantidad. Ponés familias enteras.
Sí, eso no está en la región, eso está en el archivo de Indias. En
claro, fue sí, aparece acá en tu libro, seguro.
Hay cientos de lo que los lingüistas llaman antropónimos, es decir, los franciscanos que conocían el charrúa los usaron como si fueran apellidos, pero probablemente no fueran apellidos con la lógica que los usamos nosotros, sino que representan otras cosas. De hecho, un lingüista que ha trabajado preponderantemente con Blas Jaime, el Seminario de Quintana, dedicó muchas páginas a estos padrones para tratar de descifrar qué es lo que significan estos nombres. Uh-huh. Pero en fin, confío que eso sea un aporte. Efectivamente, los nombres presuntamente charrúas que se usaban precedentemente eran nombres de origen guaraní. Posiblemente esto sea aporte para la gente interesada en esta temática.
Claro. Es interesante. En cuanto a los charrúas y el denominado ciclo artiguista, que está así en uno de los subtítulos que vos ponés en el capítulo de la ruptura del orden colonial, la idea que hay es que, por lo general, siempre hubo una buena relación. Acá, se lo relativiza un poco, pero queda un poco esa idea en lo que es tu trabajo, ¿no? ¿O me equivoco?
Primero, falta trabajo. Segundo, la impresión es que, quitando los estereotipos, quitando el colocar a individuos que han sido muy trabajados por los creadores de mitos fundacionales, que la tendencia general fue a cierto tipo de alianza. Así como la impresión es la tendencia general de los charrúas fue a cierto tipo de alianza con Corrientes y Santa Fe, y en cambio, en general, de enemistad con las misiones jesuíticas, da la impresión que hubiera habido cierta afinidad entre el artiguismo y los charrúas. Naturalmente, quien quiera hacer de esto un absoluto, se equivoca, la realidad no es nunca así. Y naturalmente hubo conflicto también.
Uh-huh. Y obviamente entras en la Cueva del Tigre, en Sal si Puedes. Ahora voy a ir al título de tu libro, pero acá medio como que cuestionás un poco lo del genocidio, ¿no? de la nación charrúa. No obstante lo cual, ponés por ahí Algo que creo que sí, decís que lo conviene reiterar, que en mi opinión Fructuoso Rivera y Manuel Oribe debieran dejar de ser considerados héroes nacionales, ¿no? Es que, ¿a qué vas con bueno, y que no habría preexistido una voluntad de exterminio físico, ¿no? O genocidio.
A ver si puedo.
Es un punto importante.
Claro, es un punto importante y que tiene distintas aristas. Lo primero, el libro no se ocupa de las élites coloniales ni de quienes las sucedieron en el poder. Hacer esta afirmación, que creo, referida a Oribe y a Rivera, en gran medida tiene la utilidad de refrendar esto, ¿sí? Quien esté interesado y especializado en la sociedad colonial debiera ocuparse de Rivera, de Oribe y de otros personajes de la élite que se repartió el país después de Salsipuedes. Bien, pero si me quiero ocupar de los indígenas, no puedo estar dedicado a, en todo caso, a quienes causaron la destrucción cultural de los indígenas. Bien, eso es un tema. El siguiente tema es señalar que en antropología se ha acuñado, me parece que con mucha razón, un término que es etnocidio, que es la voluntad de destruir culturalmente
una etnia, claro.
¿Sí? Bien, el catolicismo fue etnocida, la sociedad colonial fue etnocida, cualquiera que se situara fuera del catolicismo no tenía ninguna posibilidad.
La espada, se decía, ¿no?
Una cosa es eso, ¿no? Pero lo mismo valía para un protestante inglés que para un charrúa. Es decir, no. Entonces, los charrúas que se mantienen lo que, entre comillas y despectivamente, decía la documentación, en la infidelidad, es decir, los que se mantienen fieles a sus propias tradiciones, no tienen ninguna posibilidad en la sociedad colonial, salvo alianzas puntuales, pero los charrúas, los guaraníes y los ingleses. Y eso continuó siendo incluso así después de terminado el periodo colonial. La otra cuestión que tiene cierta relevancia, si en las denominadas ciencias sociales no usamos con precisión los términos, es que ni siquiera empezamos la discusión, ni siquiera podemos entenderlos. Y genocidio es la voluntad, incluso la voluntad no conseguida, de destruir biológicamente a un grupo determinado. Bueno, documentación que durante cientos de años muestra reducciones charrúas, e incluso cosas muchísimo peores, como adueñarse de las mujeres e hijos de los vencidos, pero no para matarlas, sino para que pasen a formar parte del potencial reproductivo de la sociedad colonial o de los pueblos de Misiones, contradice desde el punto de vista racional a la noción de genocidio. Y eso parece tan permanente, tan intenso en la documentación, que bueno, necesitaba como debate integrarse a la naturaleza del libro.
De ahí, de esto último que acabas de decir, depara un poco lo de la integración que pones en el título del libro, genocidio o integración. Digo, porque está bien, pero es un tipo de integración, digamos, no voluntaria, ¿no? De acuerdo a todo lo que pones en el libro, es prácticamente obligada siempre, ¿no? Y violenta, ¿no?
A ver, en muchos casos, en mi impresión, en la mayoría, es una integración no deseada, es una integración violenta. En algunos de estos casos, siempre ejemplifico con la derrota de una coalición charrúa en 1702, la realidad es terrible. 500 mujeres y niñas enviadas a los pueblos de Misiones con prevención de que se repartieran en los 30 pueblos, de que no volvieran a comunicarse, de modo que en una generación la nueva generación ni siquiera supiera de sus orígenes. Pero eso es etnocidio. Genocidio es, como ocurrió tantas veces desgraciadamente, a estas mujeres y niños vencidos, los llevo al monte y los mato a todos, como también se hizo alguna vez, no generalizadamente, como también se hizo alguna vez. Hay dramas terribles en la historia de la humanidad y en la historia nacional. Lo que pasa es que si empleamos el término genocidio para las veces en que hubo muchos muertos mediante la violencia, bueno, al final, cada vez que los blancos derrotaron a los colorados en las guerras civiles, hubo genocidio y viceversa. Bueno, entonces pasamos a emplear los términos de un modo que no nos permiten, entendernos. Y luego pasamos a una cosa que me parecía también necesaria de ser discutida en el libro. Uno mira de dónde proceden nuestras ideas sobre la nación, o como dicen en algunos documentos, el conjunto de naciones que generalmente llaman charrúas. Y uno dice, bueno, lo que veo en las clases, lo que escucho por ahí, en mucho proceden, por ejemplo, de un genial narrador como Acevedo Díaz.
Sí, acá pones lo que él escribió sobre la, bueno, sobre Sal si puede, ¿no? Y la Cueva del Tigre.
Sobre la Cueva del Tigre, sí. Sobre la Cueva del Tigre, que me parece ahora que está bastante demostrado que el epicentro de esos sucesos ocurrió en las nacientes del Sal si puede, efectivamente, lugar que es la Cueva del Tigre.
Ya estuviste muchas veces ahí, ¿no?
Sí,
entre paréntesis.
Sí, sí, sí.
Y estar pisando ese lugar te confirma plenamente eso.
No, curiosamente, uno no tiene que dejarse llevar por las intuiciones en este territorio. Lo que parece confirmar eso es que, aunque el parte de Sal si puedes está firmado en un lugar genérico, que es Sal si puedes, Quechatal, hay una carta recientemente conocida que escribió Rivera y que dice Puntas del Sal si puedes, 12 de abril de 1831. ¿Por qué esa carta es súper significativa? Porque ningún sentido tiene que Rivera se hubiera ido para estar el 12 de abril 20 o 20 y tantos kilómetros al norte del sitio que normalmente se designa como el sitio de los hechos. ¿Para qué habría ido hacia el norte si tenía que volver con urgencia hacia el sur? ¿Por qué habría salido de un teatro de operaciones en el que quedó vencedor, en el que tenía mil cosas que organizar? Por lo tanto, esa carta de Rivera fechada Puntas del Sal si puedes y Cueva del Tigre son exactamente lo mismo, parece confirmar eso. Pero volviendo a esto que me parece importante, Acevedo Díaz nos presenta en este hecho, en este cruel hecho, un conjunto de guerreros de pechos enormes de bronce que parece una bella imagen de la antigüedad clásica, que habían nacido para la pelea y que forzosamente en la pelea debían acabar, que nunca en 300 años habían entendido el freno de la razón y que hablaban un idioma gutural, sin perjuicio de lo cual luego, evidentemente no en ese idioma gutural, gritan esa tan conocida expresión de mira frutos tus soldados matando a mí.
Sí.
Entonces, esos charrúas de Acevedo Díaz, magnífico en tanto relato, envidiable capacidad literaria, es súper relevante como generador de mitos identitarios,
claro,
comparado con lo que dice la documentación. Habla de una cosa bien distinta, ¿no? No toma en cuenta al cacique Don Juan de Santa Lucía, no toma en cuenta a los 50 niños yendo a la escuela en Callastá, no toma en cuenta innumerables de estas cosas. Y básicamente esa era una discusión necesaria de ser presentada con documentación y en clave racional.
¿Presentaste el libro ya o estás en eso?
El libro se ha presentado, cosa que me alegra poderosamente, primero aquí en Tacuarembó, después se ha presentado en la Feria de
Leo, claro,
en la de Paysandú, en un magnífico lugar en Salto, y vienen otras presentaciones en lo inmediato, en particular la próxima, el 4 de noviembre, en Mercedes.
Bueno, muy bien. Charrúas, genocidio o integración, de Diego Bracco, Ediciones de la Banda Oriental, acaba de aparecer. Bueno, y el hombre anda ahí en alguna gira que otra haciendo presentación. Te agradecemos una vez más, Diego, un gusto como siempre.
Muchas gracias, es un placer retomar el diálogo.
Un abrazo, que pases lindo.